Santo Espíritu.
Nos dice la historia, Santo Domingo de Guzmán, que nació aquí, nunca celebró la Eucaristía sin que abundantes lágrimas salieran de sus ojos. Se estremecía ante la misericordia de Jesucristo, que se ponía en sus manos y se daba a todas las personas de una manera tan entrañable, se abandonaba a todos, era como pan de misericordia para todos los necesitados. Le estremecía a Jesucristo tan cercano, al hombre, a nosotros. Y tocaba su corazón de tal manera que en la consagración y después de la consagración lloraba tanto que a veces tenían que sacarle un poco de esa situación los que con él estaban celebrando o le ayudaban a misa, porque caía como en esa especie de contemplación profunda ante el misterio de Jesucristo viviente, vivo. Y se estremecía como Cristo vivo estaba ante sus ojos, podía cogerse y tocarse con sus manos, y venía al hombre, y venía para llenarle de Dios mismo. Venía al hombre como pecador, porque para Santo Domingo el pecador y el pobre son la misma cosa. Bien, ahora vamos a celebrar la Eucaristía y sucede lo mismo. Dios viene a cada uno de nosotros, que bien pobres somos, pero es Dios mismo. No es un símbolo de Dios, es Dios mismo. Es Jesucristo mismo. Es la vida misma. Es la misericordia misma. Y hace falta tener fe para creer en este milagro que ahora va a suceder ante nosotros. Se nos va a revelar la palabra viva y se nos va a dar el mismo cuerpo y sangre de Jesucristo. Pues, sabiendo que esto es una gracia, la única gracia, la gran gracia, todo el Nuevo Testamento está aquí. Todo lo que Jesús hizo y dijo está aquí, todo. Sabiendo que todo está aquí y es para nosotros, es como para comenzar dándole gracias por estar en este lugar, por ser llamados a esta gracia, por ser elegidos por semejante Señor, y sobre todo por ser tan amados, que nos ha traído como a un lugar de misericordia y de vida para darnos misericordia y vida. Tal como estemos en la presencia de Dios, acercamos nuestro corazón, nuestro deseo, nuestras manos, nuestra vida, y las ponemos en las suyas, pidiéndole que nos acoja en esta hora, tal como somos, tal como venimos. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Gloria a Dios
en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.
Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos, a los jefes, a los jueces, a los magistrados, para que se presentasen ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si no os parece bien servir al Señor, escoged a quién servir, a los dioses a quienes sirvieron vuestros antepasados al este del Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a los dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la esclavitud. Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre los pueblos por donde cruzamos. Nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios.
Que la alabamos, Señor.
Salmo responsorial. Gustad, ved qué bueno es el Señor.
Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren.
Qué bueno es el Señor.
Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria.
Gustad y ver qué bueno es el Señor.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos.
Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará.
Gustad y ved qué bueno es el Señor.
La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él.
Gustad y ved qué bueno es el Señor.
El Señor esté con vosotros.
Con tu Espíritu. Con tu Espíritu.
Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es inaceptable, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto os hace vacilar, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida, y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues a Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Palabras del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, como estáis muy cansados, poco tiempo, pero pensad un poquito solamente en el salmo de esta Eucaristía. Es como del Señor que esta semana hablemos o comentemos cómo se lleva a rezar de verdad gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es la plenitud de ser cristiano. Es la plenitud del hombre, poder decir eso en espíritu y en verdad. Para llegar ahí, el comienzo de todo es lo que dice la Escritura. Se comienza por el grito. El grito es la oración del pobre, del verdaderamente pobre. Y de hecho, hasta que el hombre grita a Dios, no es escuchado. Porque cuando alguien no grita a Dios, no le grita, es porque no le necesita del todo. ¿Sabéis cómo Jesús, en los momentos claves de su vida, gritó? Gritó a Dios. Y cómo la carta a los Hebreos nos dice que con grandes clamores y lágrimas suplicó a aquel que podía librarle de la muerte. Y dando un fuerte grito, expiró. Y todos los salmos están cargados también de este comienzo de la santidad. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi suplicio. Cuando habéis entrado por ambos lados de este coro, esta capilla coral, si os habéis fijado, hay unos cuadritos donde está Santo Domingo orando. Son 9 los modos de orar que nos han transmitido sus discípulos. En todos está con los brazos así, gritando a Jesucristo. En todos. Porque el comienzo de la santidad es la aceptación de la pobreza radical que el hombre tiene y la necesidad radical que el hombre tiene de Dios. Cuando el ciego estaba ciego, gritó. Los que no estaban ciegos le decían que no gritase, le mandaban callar. Y alguien dice, es que si ellos no gritasen, hasta las piedras gritarían. La oración del pobre es el grito. Y mientras no gritemos, no es que Dios no nos escuche, porque Dios nos escucha siempre. Es que nosotros todavía no nos hemos aceptado como verdaderamente hombres y necesitados de Dios. El grito es la señal de que aceptamos la necesidad de Dios. Y por lo tanto aceptamos nuestra propia pequeñez y pobreza. El Salmo dice, grité al Señor y Él me escuchó. Si leéis toda la historia de la revelación, grité al Señor en la angustia. Grité al Señor en la noche. Los que estaban enfermos gritaban, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Jesucristo mismo se sometió también a la oración del pobre, a la oración del necesitado. Este es el comienzo de ser hombres delante de Dios. Hasta que el hombre no se acepta verdaderamente como hombre, es todavía autosuficiente. Se basa de alguna forma a sí mismo. Y entonces hay una manera de rezar legal, la que tenían los fariseos. Ningún fariseo gritaba a Dios, sálvame, como aquel pobre publicano. Ninguno. Oraban de otra manera. Daban gracias a Dios por lo bueno que era. Y porque las cosas les iban bien y cumplían bien. Pero no hemos oído nunca en un fariseo un verdadero grito a Dios. Nunca. Sí lo hemos oído al publicano. Sí lo hemos oído a los pecadores y pobres. Sí lo hemos oído a Jesucristo. A Él lo hemos oído. Y lo hemos oído a los santos. San Juan de Ávila gritaba antes de la Eucaristía. Gritaba al Señor. El cura de Ar, gritaba al Señor. Los profetas. Habéis visto el grito de todos los profetas a Dios. El grito es la señal de que Dios ha tocado nuestro corazón con el don de la humildad y nos ha hecho aceptar lo que somos y la necesidad total que tenemos de Dios. Por ahí comienza la historia del proceso de santidad del que estos días hablaremos, hasta llegar a poder decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en espíritu y en verdad, saboreando a Dios, sabiendo que está no solo en nuestros labios, sino en nuestro corazón, que ha tocado nuestra vida entera, que la ha transformado y que la ha convertido en una alabanza para su gloria. Esto es decir, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando se entra por ahí, se ve el grito de Santo Domingo. Cuando se está aquí, si miráis este techo, se ve el final del proceso. Es el cielo. Las estrellas son los santos de la orden que han llegado a la plenitud de la contemplación y de la vida. Y en el centro, Dios mismo, del cual todos participan y al cual todos van. Desde ese principio que está tan un poquito más oscuro, en la noche, en nuestro propio brillo, hasta este sol central, ¿no? Donde está como la plenitud dorada de Dios, ¿no? Del amor. Hay un proceso, hay un camino que han recorrido todos estos santos. De este comienzo a este final es de lo que esta semana, si Dios quiere, hablaremos. ¿Qué pasos se dan? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se lleva a esta plenitud de la contemplación, de la transformación y de la vida? ¿Y cómo se puede decir ahora, mirando pues este cielo estrellado, ¿no?, donde Dios está, ¿no?, desde nuestro corazón purificado, tocado de Dios, transformado, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Pues que el Señor Jesús grabe esta noche este salmo en nuestro corazón. Que Santo Domingo, que gritaba, en la noche venía y gritaba, no solo por él, sino ¿qué será de los pobres pecados? Gritaba y lloraba, porque sabía la maravilla de lo que es Dios para el pobre. Y en cambio, muchos pobres no sabían ni aceptaban que lo era, y por eso no necesitaban a Dios. Pido al Señor que esta noche nos dé experiencia de esa pobreza, de esta necesidad de Dios, total, absoluta, y que durante esta semana nos dé un corazón de acogida de toda la inmensa misericordia y ternura que Él quiere derramar en nuestros corazones. Se lo pedimos proclamando nuestra fe. Creo en un solo Dios. Que hay tantos seres humanos en el mundo que no saben de la bondad de Dios, que nunca se han sentido elegidos y llamados por su misericordia Se los presentamos al Señor en esta noche. Los más necesitados, los enfermos, los que están solos, los que están muriendo. Le presentamos también a nuestras familias, nuestras comunidades, a las personas que llevamos en nuestro corazón. Abandonamos en las manos del Señor todo este deseo nuestro de que Dios esté en todas las cosas, de que llegue su ternura y bondad a todas las criaturas. Y se lo presentamos a Dios nuestro Padre, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salud.
Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Por el único sacrificio de Cristo, tu unigénito, te has adquirido, Señor, un pueblo de hijos. Concédenos propicia los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con nosotros.
Y con nuestro
espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro
Dios. Es justo y
necesario. En verdad es justo y necesario. A sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Gloria, 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 gloria a Jesús, el Señor, a gloria de Dios.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, Digamos confiadamente la oración que Jesús nos dijo. Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu. Me parece que sí. Me parece que se nos haya escondido.
Me parece que este sí.
Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Soy la experiencia de estar habitados por ti, que es una experiencia de tu resurrección, de que tú estás vivo y vives en el Padre y el Padre en ti, y habéis hecho morada en nosotros. Revélanos esta presencia y esta vida. Revélanos la inmensa misericordia de haber venido a vivir a nosotros. Danos, por el poder de tu Espíritu Santo, la experiencia de esta inhabitación divina, de la vida disipa todas las formas de muerte. De la santidad, que eres tú mismo y cuyo templo nos haces. Tu santidad, Señor, viviendo en nosotros, habitando en nosotros, bajando a nuestros infiernos y a nuestras tinieblas. Tu santidad, Señor, convirtiendo nuestro infierno. Esto es lo que ha sucedido ahora, Señor. Esto es lo que sucede en nuestro corazón ahora. Revélanoslo como a Pedro, Señor, para que esta noche podamos contestarte como Él. ¿A dónde iremos, Señor? Si tú estás en nosotros, ¿a dónde iremos? Condúcenos al centro de nosotros mismos, Señor. Enséñanos el camino de este gran descubrimiento. Muéstranoslo. Así te lo pedimos, por intercesión de tu Madre María, la que guardaba esta presencia en el corazón, de la que siempre vivió y que la llevó a la plenitud de la gracia y de la vida. Revélanos en esta noche, Señor, este secreto de la vida. Revélanos tu rostro en nosotros, Señor. A quienes has llamado y que te hemos contestado, aquí estamos. Gracias, Señor. Aún desde nuestro no entender o no experimentar, pero creemos que este misterio es verdad, Señor. Y desde Él te damos gracias. Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Aquí en esta casa, como sabéis, los dominicos siempre hay la costumbre y la uno y en la orden de que en la noche, las completas, esta hora última de la noche es como la gran reconciliación entre los hermanos. Nadie podía ir a dormir sin estar reconciliado con los demás, sin adquirir la paz del corazón, y se lo pedían de una manera muy especial a la Virgen María, que después, en forma casi física, iba pasando por delante de cada habitación y el fraile que estaba dentro salía, se arrodillaba y le bendecían con agua bendita. Esta costumbre la introdujo Santo Domingo, que hasta solía pasar por las noches, por las camarillas donde dormían los frailes, tapando a los que se destapaban, para que durmieran bien, para que estuvieran a gusto en el Señor, para que se abandonasen a Dios como niños, ¿no? Pues que Él conceda a todos nosotros esta noche también este abandono en las manos de Dios, que es el buen sueño, el buen descanso. Para mañana, pues, poder comenzar ya con los laudes, la alabanza, la gran liberación de nuestra propia vida. Podemos ir.
Demos gracias a Dios.
la orientación pues, que este año nos dé el Señor. Entonces, lo más importante quizá de este retiro sea el encuentro con los hermanos y además el muchísimo contacto personal con el Señor. Creo que eso es lo insustituible, lo que no podemos de ninguna forma... Por esa razón yo creo que estamos en un lugar bueno para eso. Hay muchos rincones en esta casa, en la iglesia de las monjas que está abierta, en la capilla coral que conocéis, que estuvimos anoche en la Eucaristía, que hay lugares perdidos donde uno se siente a gusto y no le molesta a nadie. El jardín que está detrás de la capilla donde estuvimos anoche, que es un jardín sumamente tranquilo también, ¿no? Cuando no estén los frailes en la capilla que está enfrente del coro, la capilla de la Beata Juana, la madre de Santo Domingo, pues es un sitio delicioso para la oración personal. Entonces, lo mismo que los paseos que haya que se pueden hacer fuera, ¿no? Con toda tranquilidad. Yo pienso que estos días sobre todo es, pues encontrarnos un poco con el Señor, ¿no? A nivel personal. Interrogarnos de verdad sobre Dios a nivel personal y su relación o nuestra relación con Él, y también pues a nivel comunitario tenemos algunas cosas que creo que son las suficientes. Entonces, como veis, el desayuno es a las 9:30, pues yo creo que buena hora, por ejemplo, para levantarse, pues serían las 8:30. 8:30, no se levante nadie antes de las 8, dijimos ayer, porque sabéis que los extractores de aire dan un ruido tremendo, ¿no? Están muchos minutos funcionando y bueno, pues se nota mucho. Ya lo habréis notado por alguien despistado que esta mañana se levantó antes y no yo anoche, porque igual hay sordos. Entonces, pues se oye mucho y molesta mucho al lado. Entonces hay que hacer... Hay que comenzar siendo hermanos ya desde por la mañana. No dejarlo para los lauros, ¿no? Y bueno, pues es buena hora, a partir de las 8:30, ¿no? Tengamos luego media hora de oración personal o lo que sea, porque esté más cansado, que duerma hasta el desayuno, ¿no? Bueno, después del desayuno, 9:30 más o menos, pues mientras arregla la habitación, nos aseamos, en fin, prácticamente pues pasa un rato, ya veis que, ¿no? Entonces quizá podíamos tener los laudes a las 10:30. ¿Parece bien?
Sí.
No tenemos prisa ninguna y tampoco se trata de hacer cosas por hacerlas. Si no hay que hacerlo, no se hace, si no pasa nada tampoco. No se trata de violentarnos para hacer cosas al estilo farisaico. Como hemos hecho muchas cosas, ha sido una semana maravillosa. No. La actitud aquí es la de María, no la de Marta. Gracias a Dios nos dan todo hecho, ¿no?
Sí,
nos dan todo hecho. Por lo tanto, no necesitamos nosotros hacerlo, ser Martas aquí. La actitud nuestra es la de María, claro, está claro, para eso venimos. A buscar lo único necesario, si no, no vendríamos aquí. Entonces, a las 10:30, pues podemos tener los laudes, si os parece, pero con paz y tranquilidad, no nos persigue nadie. Y tampoco se trata de ser como los listos de la escuela, a ver quién lee más deprisa. Los niños pequeños en la escuela, cuando quieren hacerse interesantes, leen muy deprisa. Y, ¿no? No hace falta, ¿no? No hace falta. Los alumnos son otra cosa. Entonces, se pueden hacer con paz, ¿eh? El tiempo que sea, si un día dura una hora, bien. Si un día duran dos horas, también, no pasa nada, absolutamente nada. Creo que la disponibilidad ante el don de Dios, pues tiene que ser así, ¿no? Es mucho más normal el ser así delante de Dios que el violentar nuestra vida a nuestro estilo delante de Dios. Por esta razón, pues, como el Señor nos vaya dando, pero no tengáis prisa. Hacerlo con toda paz. Sabéis que en los laudes se puede manifestar el Señor, tanto como se puede manifestar en cualquiera de las manifestaciones suyas. Es más, en la alabanza es quizá donde a Él le gusta manifestarse. Porque ya sabéis todos, ¿no? Que Dios mora en la alabanza de su pueblo. ¿Es así? Pues entonces, sin problema. Cuando terminemos los laudes, tenemos un rato de descanso. Y yo supongo que ya hacia las 12 o así, pues podremos tener una enseñanza, ¿no? Y esa enseñanza, pues sabéis que en la renovación a veces...
somos un poco ingenuos, hacemos el, ¿no?, el juego no al Señor, sino se lo hacemos al otro Señor, ¿no? Jesús dijo en la parábola del sembrador que tenía un interés enorme el diablo en que la palabra no nos tocase ni quedase dentro de nosotros, pero un interés tremendo. Y en la renovación hacemos un juego increíble, aunque no nos demos cuenta, a ese Señor, en minúscula. ¿No? Santiago hablaba de ello también. Oís la palabra y qué bien, ¿no? Pero miramos a otro lado, nos liamos a hablar, se acabó todo. Es decir, nos hemos quedado sin palabra, nos la ha robado. Y claro, cuando nos roban la palabra, no producen nosotros lo que Jesús decía. No lo produce. Es así de sencillo. Fijaos qué de palabra tenemos en la renovación, ¿verdad? Si toda esa palabra lo hubiésemos adorado en serio, estaríamos a un nivel de santidad increíble. Porque la palabra produce fe, produce santidad. Entonces, yo creo que después de la palabra, o bien en la habitación, yo os pondré el Santísimo abajo, en la capilla del coro. Los que quieran en su habitación, los que quieran ahí, y si alguien, por supuesto, quiere pasear, que lo haga, ¿no? Pero, desde luego, si admitís un consejo de hermano, y que no os engañe, quien no tiene que engañaros, después de la palabra, deberíamos tener todos un encuentro con el Señor de la palabra, para que la grabe, para que la haga fructificar, ¿no? Entonces, pues prácticamente podemos tener ahí un par de horas muy intensas, ¿no? Una de la palabra y otra de adoración, acogiéndola, y así por la mañana, pues es intenso, ¿no? Suficiente, ¿no? No os disperséis después de la palabra, ¿no? Yo creo que no debemos hacerlo. Ya tenemos suficiente madurez aquí en este pueblo para saber que no debemos dejarnos engañar no por el Señor, sino por otro Señor. Y es facilísimo dejarse engañar, facilísimo. Tiene una habilidad sorprendente. Dice la Escritura que está como pendiente de la palabra para que no llegue y te toque, no sea que te salve, no que sea que te convierta, ¿no? Pues bueno, después de la enseñanza, yo os pongo al Santísimo abajo, y hasta un poquito antes de comer, 2 menos cuarto, así, hasta las 2. Como la comida es a las 2, ¿no? Hasta las 2 menos cuarto, o 1:30, 2 menos cuarto, pues podemos estar, tener un rato de adoración en paz, ¿no? Podemos allí mismo llevar la Escritura y leer la palabra que se nos haya dado, ¿no? Y decir al Señor que nos la grabe, que verdaderamente nos dé vida, ¿no? A las 2 tenemos la comida y yo creo que por la tarde, pues hasta las 5 no tiene sentido empezar nada, ¿no? Hoy porque está un día así, pero normalmente pues cuando hace más calor y eso, o más sol, hasta las 5 pues prácticamente no está nadie como para... Podríamos tener un ratillo de 5 a 6 quizá, si os parece, o 5 a 6 menos cuarto, de una enseñanza, ¿no? Aquí, las enseñanzas aquí. Y después hay pues prácticamente casi 2 horas por la tarde, ¿no? Esas 2 horas hasta la Eucaristía, que yo pienso que podía ser de 8 a 9:30. No hace falta tampoco extender tanto las cosas, ¿no? De 8 a 9:15, pues es un tiempo que es, yo creo que es suficiente, ¿no? Y esas 2 horas, de 6 a 8, son horas, digamos, muy aprovechables. Cada uno sabe lo que necesita de parte de Dios, pero ese tiempo se puede hacer, por supuesto, para pasear, no cabe duda. Pero también se puede hacer para reconciliarnos, para celebrar el sacramento de la reconciliación. Aquí tenéis en casa 4 o 5 dominicos. ¿Conocéis? ¿Habéis visto por ahí a 2? Padre Jesús era el que estaba esta mañana abajo. Después el padre Basilio, es una maravilla de hombre, el párroco de la iglesia. Anoche estuvo por aquí apagando las luces, es un hombre de Dios. El mismo padre Salas, el que estaba ayer en la portería, el que de las esculturas, vamos, pues también atiende con todo cariño. Es decir, que no hace falta que yo lo diga ni tampoco lo preparemos, pero yo pienso que la reconciliación bien hecha en una semana de estas es una gracia de Dios inmensa. Y aquí la podemos hacer con pan. Una tarde uno se prepara tranquilamente y llama a un padre de estos. Bueno, yo por supuesto estoy a disposición de todos. Pero quiero decir que aquí tenéis además oportunidad, ¿no? Y hay gente deliciosa como para hacerlo. Y también durante ese tiempo, pues haremos unos grupos de intercesión y se pone una breve lista, o sea, los grupos de intercesión, y un papelito debajo de cada grupo y la gente, donde estén, en las habitaciones en que estén, y la gente se apunta debajo si quiere que interceda por ellos o no. Cada uno lo haga como quiera. Nosotros no vamos a hacer nada así. Yo en las Eucaristías haré oración de sanación, pero quiero decir que la intercesión también es algo que todos necesitamos. Sabéis que por fasonezas, que dice el refrán, estamos llenitos todos y tenemos necesidades tremendas, ¿no? Y la intercesión no hace falta que yo la explique, ya está explicada, ya lo sabemos. Entonces, pues apunta cada uno debajo del grupo que quiera y de 6 a 8, pues si tiene alguien allí apuntado, pues le sirven, le ayudarán, ¿no? Orarán por él. Pero vamos, hecho con toda paz, sin ningún problema de avisos aquí ni nada, simplemente lo haremos así, ¿eh? De varios grupos y debajo de cada grupo, pues os apuntáis. Entonces ya los del grupo os llamarán, ¿no? Esas horas de la tarde son magníficas para eso, ¿no? Para la intercesión, la confesión, la oración personal, el tomar alguna nota, algún apunte sobre la propia vida, qué sé yo, mil cosas. O también, por supuesto, pasear o compartir, no cabe duda. Y luego por la Eucaristía podíamos tenerla de 8 a 9 y cuarto, así, no sé si os parece.
Sí.
O queréis hacer de otra manera las cosas, a mí me da lo mismo, no tengo ningún problema. Y por la noche, pues, bien, cada uno haga lo que quiera. Aquí en este pueblo, sobre todo cuando está despejado, es una maravilla el dar un paseo hacia esa carretera que va hacia Silos, que no se ven las luces de Galeruega y entonces el cielo está despejado, es una maravilla. Ir charlando y viendo, es una maravilla aquí. El ver el cielo por la noche un rato. Y yo, ya sabéis, si os quedáis más de las 11, pues decís a Fernando para que él se preocupe de o de daros la llave o de tal. Pero no toquéis al timbre de fuera porque entonces suena aquí. Están los frailes ya acostados y les hacemos un avío, ¿no? Entonces, más o menos era esto. No sé si parece bien este horario o si queréis hacerlo de otra manera. No hay ningún problema por ello. No. Ahora, hacerlo ya, pues con toda paz, sin ningún problema. Ya somos todos un poco maduros en estas cosas y cada uno pues se va aprovechando según el hambre que tenga o la sed que tenga. ¿No es así?
Sí.
Bueno, después, sabéis que terminamos el viernes por la noche. El sábado habíamos dicho, en todo caso, de ir a Silos. Yo no sé, la mayoría de la gente lo ha visto. Yo no sé si también.
Sí,
sí.
No, digo porque, yendo para Madrid desde aquí, prácticamente desviándonos un poquito, se puede ir a Burgo de Osma a ver las edades del hombre. Yo no sé si alguien la ha visto, no la ha visto. Yo sí la he visto, desde luego, dos veces, y yo no sé si alguien aquí la ha visto ya.
No.
¿La ha visto mucha gente de aquí o no?
No.
No sé, bueno, eso yo lo dejo, lo vais pensando. Yo creo que coches tenemos suficiente, hombre, si alguien quiere irse directamente el sábado por la mañana, eso es cosa suya, ¿no? Pero quiero decir que si podemos hacer ese servicio a los demás, hay coches suficientes para ir todos. Entonces, en ese caso, vais pensando. Y allá a la mitad de la semana, si nos aclaramos, pues para avisar a algún cura allí que nos dé entrada por otro lado, porque si no hay unas colas que... Y desde luego, creo que merece la pena. Es una manifestación de la fe eclesial muy bonita. Y hay varias cosas que ver, deliciosas, ¿no? Ahora, eso, sí, los no sé cómo queráis, eso vosotros veréis, ir pensándolo y ya durante la semana veremos. Bien. Ya hemos robado un poco de tiempo a los lagos. Bien, ¿estamos entonces todos de acuerdo?
Sí.
Para que no haya... Bueno, pues otra cosa. La casa esta, como veis, no tiene cerraduras, no tiene prohibiciones, no tiene nada. Es una casa absolutamente abierta. En el convento, la comunidad vive a mi lado, alguien que está aquí, ¿no? O sea que quiero decir que no hay ningún problema ni de clausura ni de nada de nada. Es una casa totalmente abierta y por lo tanto pues está en ella a gusto, sin ningún problema. Sentíos absolutamente a gusto en casa, descansados, sin ninguna... Simplemente teniendo en cuenta la delicadeza del amor a los demás, ¿no? Lo demás, pues sin problema ninguno. Bueno, comenzamos entonces los laudes. Tenéis preparado laudes de la primera semana. Salmo 5, cántico de primero de Crónicas, y el Salmo 28. Está traduciendo el sentido del salmo. Bien. Comenzamos entonces haciendo una brevísima introducción para orientar este libro. ¿Qué os parece? Lunes de la primera semana.
Sí, porque se siente.
Como estamos en una casa de dominicos, os cito un pequeño pensamiento de un dominico que todos conocéis. Me refiero a Santo Tomás de Aquino. En el proceso de canonización de Santo Tomás de Aquino, un amigo suyo dijo cosas íntimas de él. Una de ellas es esta. Dice que con ansiedad y frecuencia se preguntaba qué cosa es Dios. Bien, hoy nosotros vamos a hablar de Dios. Y vemos cómo los salmos se interrogan sobre Dios. Todos los salmos son un interrogante sobre Dios. Pero a la vez que es un interrogante del corazón del hombre sobre Dios, bien esté en la desesperación, bien esté en la alegría, bien esté en la... ¿no? En la prueba, es un interrogante a Dios y sobre Dios. Los salmos también contestan. ¿Os habréis dado cuenta que los salmos contestan? Por esta razón, los salmos, puesto que preguntan sobre Dios y contestan sobre Dios, son algo que la Iglesia siempre, desde el principio, nos ha dicho que son los que configuran el alma del hombre. El que lee los salmos, ora los salmos, acaba con una configuración de alma muy peculiar. Sirven para configurar el alma del hombre en cualquier estado en que esté. Porque os fijaréis que en todos los estados en que el hombre pueda estar, hay un salmo para ello. Pues bien, los salmos, puesto que preguntan sobre Dios y contestan sobre Dios en las situaciones concretas del hombre, son para nosotros una enorme sabiduría. Y quien va acostumbrándose a orar con los salmos, acaba, el padre Congar decía, mi alma la han configurado los salmos. Yo tengo un alma configurada por los salmos. El padre Congar, como sabéis, es uno de los teólogos más importantes del Vaticano II. Murió hace poco de cardenal. El mismo Jesús, sabéis cómo, en los momentos de gozo, un salmo. En los momentos de sufrimiento, en su muerte, recitó un salmo entero. ¿Recordáis? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entero. El famoso Salmo 27. Pues bien, nosotros ahora vamos a orar con los salmos. Nos integramos en las preguntas de los salmos, a Dios, en la interrogación sobre Dios. Y al final del salmo es bueno escuchar la respuesta. Y la podemos escuchar desde los hermanos, cuando los hermanos comparten lo que el Salmo les ha dicho, estamos escuchando la respuesta de Dios. Y nos puede ayudar la respuesta que da a uno para nosotros, nos puede ayudar. Esta es la razón por la cual, después de gritar a Dios, después de interrogar a Dios, conviene escuchar, conviene hacer eco de los salmos, no lo que nos contestan, lo que nos dicen al corazón, y hacer el favor, por así decir, ¿no?, espiritual, de decirlo para los hermanos. Es una forma de dar testimonio, el hacer eco de la contestación que el salmo me da a mí, en la situación en que yo estoy. Es una manera de testificar a Dios. Y por esta razón, los laudes suponen una enseñanza, una liberación, un contacto con Dios que a través de los hermanos se nos hace cercanísimo, imprescindible, y a través de nosotros para los demás. Pues bien, hoy el Salmo 5, como veis, nada menos que es que los que gritaron, a los que gritaron Dios les oyó y vino a habitar en ellos. Maravilla, ¿no? Anoche vimos un poquito eso. ¿Recordáis? Estaba el pueblo de Dios en Egipto, gritaron a Dios y Dios les oyó y se escuchó de la alianza y se acordó de la alianza que había hecho con ellos, ¿recordáis? Y inmediatamente vino a liberar a su pueblo. Dios escuchó el grito. Pero es que a nosotros no nos liberó solamente del pecado. Es que en el lugar donde estaba el pecado vino a ponerse él, a habitar él. Esta es la maravilla de este salmo. Está el grito y está la respuesta de Dios. Pues bien, el salmo primero empezamos con el grito del pobre. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, hazme caso, hazme caso. ¿No lo veis? Es el comienzo del proceso de la santidad. Aquí lo tenéis, en la primera estrofa. Como que anoche decíamos, es el comienzo de toda sabiduría. Veréis cómo Dios contesta. Eso seguro. Esto es que llaman a alguien, ¿no? Está conectado todo. Es un poco... Bien. Entonces vemos el Salmo 5 como... Hoy es una delicia el que nos lo haya dado el Señor el lunes, porque es justamente el comienzo de donde queríamos empezar, ¿no? Y de lo que luego hablaremos. Bien, contesta con el Salmo segundo. El Salmo segundo es la contestación al grito del primero. Cuando uno dice, bendito eres Señor, Dios de nuestro Padre, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Que Dios ha contestado, ¿no? Que Dios ha contestado y se ha manifestado. Si luego leemos Efesios 1:3 o entero, la introducción a los Efesios, eso es una maravilla. ¿En quién nos ha contestado? En su Hijo Jesús. En quien nos ha elegido, nos ha amado, ¿no? ¿Veis? Y finalmente, en el Salmo tercero, pues vemos cómo Dios contesta a través de muchos signos. Uno de los caminos para reconocer a Dios, dice San Juan de la Cruz, son las criaturas, es el universo. Es el cuarto camino que dice Juan de la Cruz lleva a Dios. Pero ungido por el Espíritu Santo, si no el mundo, así visto, no nos lleva a Dios. Nos puede llevar a lo contrario, a ir contra Dios. Este salmo es una de los cauces o caminos que manifiestan la gloria de Dios. Finalmente la lectura, aunque parece raro, la lectura dice el que no trabaja que no coma. Pero vosotros aquí, traducido desde el Nuevo Testamento, es muy importante. Le preguntan una vez los discípulos al Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para lograr algo? Para, ¿no? Jesús venga a predicar del reino y de los discípulos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo? Y Jesús, ¿qué les contestó? Vuestro trabajo es que creáis en el enviado. Nuestro trabajo es la fe es un trabajo. Juan Pablo II decía de la Virgen que la fe en la Virgen le supuso una pesadumbre en el corazón. cierto modo de pesadumbre a la Virgen María en el corazón. El trabajo de la fe es el más duro de todos para el hombre, porque es en el que muere uno a sí mismo y donde va creciendo Dios. Esta palabra por eso tiene su secreto, ¿no? El trabajo nuestro, ¿cuál es? Finalmente ya sabemos que al ser iglesia, sentirnos cuerpo de Cristo, está aquí presente toda la iglesia y sus necesidades y todos los hombres, ¿no? Esto lo sabemos. Por lo tanto, estamos simplemente haciendo como la ofrenda del cuerpo de Cristo a Dios. Esos son los laudes. Por eso es algo agradable a Dios. Pues bien, hoy vamos a hablar de esto, del hombre y de Dios de esta manera. Aclararnos sobre Dios, aclararnos sobre nosotros mismos, que yo creo que lo necesitamos. Hay mucho despiste, mucha desorientación. Tiene que aclararse para nosotros de una manera muy profunda el rostro de Dios para que se aclare también nuestra propia vida. ¿No? El hombre es lo que piensa de Dios, lo que cree de Dios y cómo ve a Dios. Ese es el hombre. Y como no sea un Dios claro, 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 el hombre es un ser confuso, confuso, confuso. Pues bien, al comienzo de estos laudes, vamos a pedir al Señor su presencia entre nosotros. Señor, danos el espíritu de alabanza, el espíritu de adoración, el espíritu de comunidad, el espíritu de la comunión de los santos, de sentirnos unidos a todos nuestros hermanos los hombres. Y danos comenzar con alegría esta alabanza a tu gloria. Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Número 129. Venid, alabemos el nombre del Señor. Bendigamos a Dios con alegría.
Dado en la mía, quieres entrar en la mía y hacerme a mi templo de tu propia gloria. Gracias, Señor.
Gracias, Señor.
Atiende mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio. Rey mío, Dios mío. Sí, Señor. A ti grito.
Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno.
Del Espíritu Santo, que nos hace templos vivos de tu presencia, Señor. Úngenos con la sensibilidad de que tú estás en cada hermano. Descúbrenos el misterio de tu divina presencia en cada hermano, Señor, para que descubramos tu cercanía, que descubramos tu misericordia para con todos, que descubramos que somos tu cuerpo, miembros unos de otros, miembros vivos. Descubre, Señor, el misterio de esta presencia comunitaria donde tú moras, donde tú habitas. Crece ahora, Señor, como comunidad en este pueblo. Únenos en ti, tú que vives en cada uno de nosotros. Danos un solo corazón y una sola alma. Contesta, Señor, a nuestro grito. Te hemos gritado, te hemos expresado nuestras necesidades. Devuélvenos a cambio, Señor, el don del Espíritu Santo, el don de tu presencia, el don de la sensibilidad de tu presencia, como hermanos y como cuerpo tuyo. Danos un corazón nuevo, ábrenos el corazón a ti. Ábrelo a los hermanos, Señor. Despójanos de nosotros mismos. Oh, Señor, sácanos de nuestro propio oponto, de nuestro propio egoísmo. Libéranos, Señor, de nuestra propia mirada. Haz en nosotros una recreación nueva esta mañana, ya que hemos gritado a ti. Tú, Señor, te estremeces ante el grito de los hombres y dices, aquí estoy. Señor, que tu presencia sea lo que nos llene, nos cuide, nos libere, nos sane, nos haga pueblo, nos dé la santidad y la vida, nos saque de nuestra frivolidad, nos saque de nuestro aturdimiento, nos saque de nuestro no saber, Señor. Venga a nosotros tu poder y tu misericordia, Señor, y tendremos vida y podremos alabarte,
todos los días de nuestra vida. Porque a ti, Señor, levantamos nuestro corazón esta mañana. Acogemos tu misericordia y tu presencia y tu vida. Que la unción del Espíritu Santo nos lo revele. Que la unción del Espíritu Santo nos lo haga experimentar en lo profundo de nuestro corazón. Que nos convierta el corazón en un corazón nuevo. Tú que dijiste que nos darías un corazón de carne, un corazón nuevo, un corazón abierto a ti, vivo, un corazón de fe y esperanza, un corazón entrañable. Restáuranos por dentro, Señor. Recréanos por dentro. Tú has dicho que el que está en ti es una criatura nueva, que lo viejo pasó. Señor, que pase lo viejo, que lo nuevo aparezca y crezca en nuestro corazón. Que esa semilla crezca hoy en nosotros. Y la podamos experimentar y podamos ver que eres bueno, Señor, y que no hay ninguna nación que tenga a su Dios tan cercano a nosotros como nuestro Dios. Bendito y alabado sea.
Gloria a ti, Señor. Bendito sea. Bendito, alabado y glorificado. Santo eres, Señor.
Podemos escuchar este cántico, pero ya desde el Espíritu Santo y desde la sabiduría que Dios nos ha dado. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Bendito sea, Señor.
Bendito sea, Señor.
Nos justificó, nos redimió. Nos amó cuando éramos pecadores y nos ha unido a Él como hijos, para que como hijos vivamos eternamente. Por eso bendito sea Dios, Padre.
Nuestro Señor Jesucristo.
Bendito sea
el Señor. Señor. Gloria a ti, Señor.
Tuya es la gloria, tuyo el poder.
Bendito sea el Señor. Tú eres el único digno, Señor, de recibir la gloria y la alabanza, Señor. Bendito
sea el Señor. Tuya es la gloria.
Aclamamos con voz fuerte, alegre y feliz. Es una aclamación al Señor a través del universo, a través de la obra de Dios en este mundo, a través de su gloria y de su poder que se manifiesta en todas las criaturas, hasta en las más pequeñas. Hijos de Dios, ya, estremezca nuestros corazones. Que toda la grandeza tuya del universo y la mayor grandeza en Jesucristo y la mayor grandeza en venir a nosotros y amarnos estremezca hoy por dentro nuestro corazón y nazca de él ese grito de gloria a ti, Señor, alabanza a ti, Señor, bendición a ti, Señor, por cada uno de nosotros, por cada uno de los hermanos, por cada hombre amado por ti, Señor, gloria desde este pueblo. Alabanza. Los vientos que se calmasen, y en el acto se calmaron. Pronuncia también esa palabra sobre nuestros corazones en esta mañana. Que se calmen, Señor, todas las tempestades de nuestro corazón. Que se calmen todos los vientos de nuestra vida. Que se produzca una profunda paz en el corazón, aún en nuestro cuerpo, en nuestros nervios, en nuestras preocupaciones. Pronuncia tu, Señor, en esta mañana la palabra poderosa de tu paz. Callaos, dijiste a los vientos. Calmaos, dijiste a la tempestad. Dilo ahora, Señor Jesús, en el corazón, en lo profundo de cada uno de los hermanos. Callaos, calmaos. Pronuncia tu paz, Señor, donde no la hay. Que se aquiete, Señor, nuestra psicología, nuestra educación, nuestros temores. Que se aquiete, Señor, nuestras inquietudes y preocupaciones. Pronuncia tu paz que nos dé el don de abandonarnos a ti, Señor, con alegría y con paz y sin temor alguno. Y danos fe, Señor, porque a los que no creían en ello les dijiste que tenían poca fe. Danos fe, Señor. Oh Señor Jesús, que estás en medio de tu pueblo y estás en medio de la tormenta de cada uno de los hermanos y de la tormenta que mantienen nuestros hermanos que llevamos en el corazón, en la vida. Pronuncia, Señor Jesús, sobre estas aguas tempestuosas y estos vientos del corazón de los hombres, a través de este grito nuestro y de esta oración nuestra, a tu paz. Calmaos, pronúncialo, Señor, como palabra de poder, como palabra de misericordia, como palabra de confianza para nuestros corazones. Pronuncia tu palabra de poder sobre el enemigo, que nos turba, que nos inquieta, que introduce dudas en nuestro corazón y pensamiento. Libéranos de nuestros enemigos con esta palabra de tu paz. Haznos libres desde tu paz, Señor. Para eso hemos nacido y nos has creado. Que hoy veamos esta gloria tuya, Señor, y este poder tuyo. Pasa, Señor, por cada uno de nosotros. Toca con tu mano, Señor, nuestras inquietudes. Tú que dijiste que no anduviéramos inquietos por la vida. Tú que nos mostraste la paz de los pájaros y de la hierba del campo y la confianza en el Padre. Señor, quita hoy nuestras inquietudes. Haznos el regalo de esta paz profunda, que nada puede turbar, tampoco el enemigo, para que podamos acogerte y gozar en tu presencia. Bendito seas. Escribe estas palabras, Pablo, a los primeros hermanos fundamentalistas que hubo en la iglesia. Estaba entonces de moda el pensar que Jesús iba a venir enseguida, que ya había venido a decirnos que el reino había llegado, y por lo tanto los primeros cristianos pensaban, y Pablo durante algún tiempo también lo pensó así, que la venida del Señor era inminente. Y si el Señor va a venir, no. Como había dicho Pablo, pues el que está casado, que siga casado, pero el que no esté, que no se case. El que vive así, como si no viviera. ¿Recordáis ese texto,
sí,
no? Entonces todos estaban como muy convencidos de la venida inminente del Señor. Y pues muchos se dedicaron a esta especie de quietismo. Sabéis que es una herejía, ¿no? Está condenada por la Iglesia. El quietismo. El quietismo en lo espiritual es, podríamos decir, un poco el fundamentalismo, ¿no? Como va a venir, ¿para qué vamos a hacer nada nosotros? ¿No? Ya viene, pues, ¿para qué vamos a molestarnos en nada? ¿No? Es decir, es la anulación total del hombre como criatura de Dios. El quietismo es la anulación del hombre como criatura de Dios. Y fijaos qué sutileza tiene esto, ¿no? Que nos puede afectar en la renovación muchísimo, ¿no? Si Dios lo hace todo,
Pero si nos anulamos como criaturas de Dios, estamos anulando la obra de Dios en nosotros. Y por lo tanto estamos negando a Dios. El amor de Dios para nosotros es gratuito, claro. Pero precisamente porque ese amor nos hace trabajar, nos hace acoger, nos hace dar testimonio de ello, nos hace evangelizar, nos hace pues aquello de la parábola, ¿no? De te di un talento, te di cinco, te di diez. ¿Veis, no? Hay en la renovación también un poquito de esta mentalidad. Dios lo hace todo. Yo soy pobre, punto. Mentira. Tú eres pobre, pero Dios te ama para que no lo seas. Y por eso te da su riqueza, su presencia. No se puede quedar uno con su propia pobreza. Es la riqueza de Dios la que te estimula a trabajar y hacer la obra de Dios, que eso es la fe, ¿no? Pues bien, estos hermanos nuestros estaban tan tranquilos diciendo, aquí no hay que hacer nada, esperamos a que venga el Señor y punto. No. Este quietismo, que es no dar golpe en la fe, no enfrentarse de verdad con los problemas de la fe, no enfrentarse de verdad con la transformación que Dios quiere hacer en nosotros, no enfrentarse de verdad con las noches y las purificaciones y la cruz actuando en nosotros, este quietismo está negando la acción de la cruz de Cristo en nuestros corazones. Y entonces nuestra fe se nos queda infantil del todo. Dios lo hace todo. Yo me anulo. Esta anulación de mí mismo es un gran pecado. Yo tengo dignidad porque Dios me la ha dado. Pero si la tengo, tengo que mostrarla. Y tengo dignidad en mi modo de pensar. Y tengo dignidad en mi modo de amar. Y tengo dignidad en mis sentimientos. Y tengo dignidad en mi cuerpo, en mi presencia. La tengo porque Dios me la ha dado. Y si esto lo anulamos, estamos haciendo lo del denario. Le dio un denario. Y Dios evidentemente se lo dio gratuitamente todo. Un denario. Lo envolvió y ahí no sucedió nada. Y cuando volvió, le dice, aquí tienes lo que me diste. No he hecho nada de ello. ¿Veis? La gratuidad del amor de Dios exige una respuesta total. Y la respuesta total la damos con nuestra carne, con nuestra naturaleza. ¿Eh? Enfrentándonos en serio con el tema de la fe. Permitiendo a Dios que actúe en nosotros en serio. Sin bromas, porque la obra de Dios es seria y es real. Cuando éramos niños imaginábamos a Dios, entonces todo muy bonito. Cuando Dios comienza a ser real y toca tu carne, entonces nos pasa como a Job. ¿No? Es que ha tocado mi carne. Claro, cuando Dios es real te toca, a esta carne, por supuesto. Pero ahí está la respuesta del hombre, me dejo tocar por Dios, me dejo hacer por Él. Me dejo amasar por Él, me dejo transformar por Él. Dejo que el poder de la cruz de Cristo actúe en mí. Y claro, esto lo cambia todo. Porque esto supone una respuesta del hombre impresionante al encuentro de Dios. Cuando el hombre responde a esta acción gratuita de Dios, que le quiere identificar con Él, entonces es cuando se produce verdaderamente la fe. Es cuando se produce el crecimiento. Es cuando dejamos de ser niños, es cuando dejamos este quietismo, de que aquí habla Pablo, ¿no? Y se produce la maravilla de una criatura, amada por Dios, donde Dios está y desde la cual quiere actuar, quiere de verdad actuar. Eso de quedarse como diciendo, aquí estoy, Dios, Dios es activo en ti. Y Dios quiere ser activo en ti, en todo lo que tienes. No desaprovecha ni la piel, ni el tacto de la piel. Que a veces acercado a un enfermo es una sanación impresionante. Bendiciendo es algo impresionante. Dando un abrazo es impresionante. Hasta la piel nuestra la utiliza el Señor. De quietismo nada. Pues bien, este es el trabajo. El trabajo de la fe. Que es el encuentro de Dios con el hombre actuándose, transformándose y haciendo una criatura nueva. Pero no quedándonos diciendo, ya hemos tenido experiencia de Dios. Dios lo da todo, aquí estamos. Eso no es seguir el proceso de la fe. Eso no es madurar como hombres. Eso no es llegar a la plenitud aún de hombres. Porque nuestras facultades utilizadas por el Señor se multiplican por 10.000. Pero esto no lo creemos. Nos creemos seres inútiles y por lo tanto pasivos. Y cuando somos así, pues el que no trabaja ya no toca. Esta palabra del Señor tiene hoy que tocarnos un poco. Porque en verdad que somos tentados por esto, ¿no? Somos tentados por esto. Como los primeros cristianos. ¿Para qué hacer nada? ¿Veis? Pues bien, que esta palabra del Señor, ahora unos instantes en el corazón, nos vaya iluminando por dentro. A ver, ¿qué es lo que quiere de nosotros el Señor? ¿Qué respuesta? Que iremos viendo estos días. Thank you.